Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Angélica? Saludamos, ¿no?
Sí.
Bueno, bienvenido a todos los oyentes que nos acompañan siempre que podemos llegar con programas y micros de Caipacha.
Así es. Y ahora que estamos volviendo con estos programas, nos acercamos a una fecha muy especial para todo lo que es la sociedad en general, ¿no? La sociedad no indígena y la indígena también, que es el carnaval.
Con cierta particularidad.
Por supuesto, ¿no? Que el carnaval, vos sabés que es algo de origen europeo, uh-huh, que vino y que se impuso aquí. Pero las comunidades indígenas, los pueblos indígenas,
tiene una manera de ver esa etapa, este momento, que está muy ligado a todo lo agrario también, a todo lo que es tanto los pueblos selváticos como los andinos, estamos más vinculados a todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con sus manifestaciones, con los resultados que nos da la madre naturaleza. Nosotros los quechuas o aymara hablamos de la pacha, pero bueno, los otros pueblos hablan, no sé, los mapuches de la Ñuque Mapu, uh-huh, o los abaguaraníes, cuando se hablan de esto también se dirigen de otra manera, con otro concepto. Por ahí los conceptos son los mismos, por ahí son los vocablos, ¿no?
Claro. Y lo que revela la existencia de este festejo, aún en los pueblos indígenas, estas fiestas originalmente agrarias, estas festividades, estos reconocimientos, digamos, de celebraciones, ellos, bueno, la trasladaron a esta misma fecha, ¿no? De lo que es el carnaval, aunque ellos no le llamen carnaval, y aunque realmente el concepto sea otro, ¿no es cierto?
Exacto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros los pueblos indígenas, de la llamada así, del altiplano, uh-huh, los quechos, los aymaras, estamos hablando del Japa Raimi, ¿no?
Que es gran fiesta.
La gran fiesta que tiene que ver con el florecimiento, ya las primeras cosechas, ¿no? Justo coinciden con estas fechas del carnaval, a dónde dan los primeros frutos, bueno, están muy relacionados a la fiesta a eso.
Así es. Y en lo que vamos a tratar ahora son los pueblos de origen guaraní, los Aba Guaraní, que están ubicados en la zona de la provincia de Jujuy, en toda la zona del Ramal, en las comunidades en la zona de Calilegua, San Pedro, Ledesma, Libertador General San Martín, y aún en la provincia de Salta.
Salta, ¿no? Ahí tenemos gente, compañeros, amigos, hermanos. Sí. Ahí yo me estoy acordando de este don que tuvieron un problema, conflicto serio esas comunidades con Refinor.
Así es, en la zona de Carapari.
Carapari.
Te referís a don Hilario Vera.
Hilario Vera, claro, bueno, vaya nuestro saludo, también a don Hilario. Y decir, bueno, también cuando hablamos del pueblo Aba Guaraní, estamos hablando Salta, Jujuy, puntualmente acá en la Argentina, sí, pero su vinculación tiene que ver todo lo que es el sur de Bolivia también, ¿no?
Claro.
Lo que es la parte del Chaco boliviano, el Chaco, bueno, incluso también, paraguayo,
paraguayo también. Sí, sí, sí.
Entonces, la familia Aba Guaraní es bastante importante y una influencia muy importante, y hoy, bueno, nos toca hablar de ellos porque hay una festividad muy particular que hace a ellos.
Exacto. Hay una unidad cultural de los de la familia guaranítica que luego se partió, digamos, se dividió de acuerdo a los tres estados nacionales que se formaron, ¿no? Bolivia, Paraguay y Argentina. Uh-huh. Y bueno, lo que vamos a hablar ahora es del Arete Guazú, ¿no? O gran fiesta. Guazú en guaraní es grande, importante, ¿no? Que el Arete Guazú representa la máxima expresión cultural religiosa del pueblo Aba Guaraní, y originalmente, como dijiste vos, era un rito agrario de agradecimiento por las cosechas obtenidas, pero después, bueno, con el correr del tiempo y de manera estratégica para preservarlo, el pueblo guaraní lo lleva adelante coincidentemente con la fecha del carnaval. Ellos le llaman también la fiesta del Pimpín, que es el que es una danza tradicional con un ritmo muy particular que después lo vamos a escuchar, y que se inicia la fiesta esta haciendo una ceremonia donde se agradece al dios de los guaraníes, que es Ñanderú Tupá, le llaman ellos, que se agradece por la buena cosecha y la tierra por los frutos que dio.
Bueno, como parte de toda esta, esta escenografía y esta fiesta, también se prepara una gran cantidad de chicha de maíz, ¿no? En general todos los pueblos están muy vinculados a la bebida de la chicha de maíz, y muchas veces algunos todavía asocian con las bebidas alcohólicas, y no tiene absolutamente nada que ver. Alguna vez algún hermano dijo, lo único que hicieron los españoles es aumentarle azúcar y alcohol a la chicha, ¿no? O sea, reformularon, tergiversaron el contenido de lo que era la chicha, ¿no? La chicha en sí mismo, como está preparado, es una bebida que no tiene una gran graduación alcohólica.
Pero
¿no?
fermenta. Y al fermentar, ¿no se produce alcohol también?
Se produce, pero no es la cantidad, o sea, la cantidad de fermento que generan no es como la que hoy se está...
Sí, pero Luisito, la cantidad de chicha que se bebe a veces da como resultado igualmente.
Bueno, esta bebida que se prepara con harina de maíz, y bueno, y azúcar, donde lo... Bueno, los salvados guaraníes utilizan mucho el azúcar. ¿Te acuerdas que hemos estado trabajando con comunidades abajo guaraníes ahí en Salta?
En Aguaray.
En Aguaray.
Sí.
Me acuerdo, siempre que tomábamos mate era...
Mucho azúcar se utilizaba.
Bueno, sí. Y me llama la atención, y a la chicha también le agregan bastante azúcar, ¿no? Para acelerar la fermentación.
¿En la zona de Bolivia no se le agrega?
Por ahí no es tanta la cantidad de azúcar. Sin embargo, bueno, últimamente está trayendo grandes problemas, me parece que se está incrementando la utilización de azúcar, ¿no? Bueno, esto se realiza al pie de un árbol que Armando... ornamentando especialmente, y a cuyo pie se colocan las ofrendas, ¿no? Consistentes en chicha, coca, alcohol, cigarrillo, y esto tiene que ver con cómo se da gracias también.
Claro.
Ellos piden primero a los ancestros
un permiso porque
hay que destacar que el arete es un encuentro del presente y el pasado.
Claro.
Y para ello hay una representación, las mascaritas que son representaciones de las almas que vienen a festejar y a compartir esa alegría, ¿no? Uh-huh. Esto me trae a la memoria de la ornamentación del pie del árbol, todo eso. En la zona del Perú hay una fiesta que se llama, le dicen el cortamonte.
¿Ah, sí?
Y a la copa del árbol le ponen premio, una cosa así. Uh-huh. Y la gente va alrededor del danzando. Árbol, se va danzando, se va bailando con un hacha.
¿Con un hacha?
Cada vuelta que se da es un hachazo.
Al árbol.
Pero es un respeto, porque como un permiso que se le da y se le retribuye a través de eso, ese rito, hasta que se le logra voltear. Y el que logra, el último hachazo que da, y logra voltear ese árbol, es el responsable para volver a plantar. Y que el próximo año vuelva a traer otro árbol, porque eso lo tienen que reponer.
Claro. ¿No? ¿Y en qué época se da eso?
En el mes de enero.
Ah, también.
Yo tuve la posibilidad de estar ahí por Jauja, en Perú, y ahí es donde se hace la fiesta del cortamonte.
¿No? Ah, qué bueno.
Entonces me llamó la atención esta particularidad también que tienen, y que hay similitudes que hacen a cómo se venera o se agradece a la madre naturaleza.
Así es. Y decimos que en esta oportunidad del arete guasu también se utilizan los instrumentos que fundamentalmente son los de percusión, porque son con los que tocan el pimpín, ¿no es cierto? Que se realiza con una caja de cuero de iguana, de vaca o de zorro. Así le llaman pimpín por el sonido agudo que emite, y por el cual también se conoce esta fiesta, que junto con los de viento, con los instrumentos de viento, como el temimbí, que es una especie de flauta pequeña, es realizada en madera, ¿no? Uh-huh. Además, también toda la comunidad abaguaraní se prepara para esta ocasión. Los varones fabrican las máscaras, se hace con madera de palo borracho, y que se utiliza en representación de distintos personajes. También incorporan otros materiales como ser telas, cartones, cueros, y ahora se incorpora el plástico también, la verdad. Aquellos que no llevan mascaritas se visten de determinada forma, por ejemplo, con pantalones negros, con camisas blancas, una faja roja, pañuelo en el cuello y en la cabeza. Estos son los varones, por supuesto, con un sombrero negro, con una cinta roja y alpargatas. Las mujeres, por su lado, lucen los hermosos tipoy, que son estos, esos vestidos que son, digamos, tipo bolsa, largo hasta los pies, con, que hoy en día se elaboran con una tela tipo raso, porque es brillosa, ¿no? Y se adornan con cintas de colores, puntillas y flores en la cabeza, ¿no? Con vinchas de colores realizadas con tela y una gran flor en el centro. Después nos va a comentar nuestra entrevistada.
¿Sabes qué impresionante? Hay una zona en la parte de Tarija de Bolivia, sí, se claro. llama Entre Ríos,
sí, sí.
a donde se hace una enorme fiesta, donde sí. los abaguaraní, sí. Bueno, hay una mala denominación que se les dice chahuancos.
Sí, también, ¿no? En Jujuy también pasa claro. lo mismo, en una zona que le dicen chahuancos.
Sí, les dicen chahuancos, y los hombres, ¿sabes qué? Tienen una particularidad en la zona, que tienen el pelo largo, pero lo tienen recogido y atado con un pañuelo y arriba en el sombrero.
Ah,
pero
sí.
Pero si tuvieran el pelo corto, pero tienen pelo largo. Y van llegando al ritmo de los pimpines con en caballos, bailando, hacen también, bueno, tipo en la puna,
sí.
la cuarteada también hacen.
Ah, también.
Ahí en la zona.
Qué lindo,
bueno,
¿no?
Sería bueno empezar por ahí a escuchar a la hermana
claro.
con quien estuvimos hablando telefónicamente, ¿no?
Así es, hablamos con la hermana Clarita Quirino, que ella es burubilla de la comunidad Cheparabete, de la zona de San Pedro, en la provincia de Jujuy, y nos empieza comentando sobre esta gran fiesta.
Para mí el carnaval es el más grande, el que el país nos da a nosotros. Ahí nosotros nos divertimos, es una alegría muy grande, porque como decimos, la madre tierra nos da estos alimentos propios que nosotros festejamos ese día. Uh-huh. Hoy día, como va a ser jueves, comadre, empezamos hasta que se finaliza el todo mes de febrero. Entonces nosotros hacemos una ronda grande, nos divertimos, como le digo, casa en casa, de todos los murubichas.
Uh-huh.
Estamos, y entonces ella se alegra junto con nosotros. Doy gracias a ella, a la madre tierra, que estoy viva, que está todos los chicos bien, gracias a ellos. Como le digo, el pan del día no le falta nada. Por eso es que nosotros festejamos el arete guaso y, bueno, pedimos todo lo que nos da y por ella estamos aquí todavía. Bueno, ahora nosotros estamos mostrando aquí en el corso de San Pedro la cultura nuestra. Creo que en el año 2016 se va a ser patrimonio de la cultura.
¿Ah, sí?
Eso decretó el gobierno de la provincia.
Perdone, ¿y hay mucha gente como usted, gente guaraní, abaguaraní, que festejan esta recordación?
Bueno, ahora para carnaval estamos en los cursos, somos 10 grupos o comunidades, 10 comunidades, y cada comunidad viene como 50, 60, que vamos bailando, mostrando de todo. Y que, bueno, llevamos el tigre, la máscara, todo eso, haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Preparando todo. Pero hace 3 meses que se prepara uno, 3 meses atrás. Para hoy día, bueno, ya está todo listo. Entonces, hay un complejo aquí en San Pedro, que ahí nos juntamos todos. Y bueno, después lo haremos de aquí de 2 semanas. Lo hacemos ahí, nos reunimos todos y bueno, los que quieran venir a festejar con nosotros vienen de ahí, de Buenos Aires también.
Y bueno, escuchamos lo que decía la hermana Clara Quirino, una conocida nuestra de hace varios años, que participó en el Congreso de las Lenguas, una mujer muy dulce, con mucha experiencia, que trabajó durante muchos años en una escuela. Ella enseñaba su idioma, transmitía la cultura de su pueblo, y ahora parece que se jubila, o se jubiló, y con otras burbillas, con otras señoras también, con gran experiencia, quieren hacer un libro comentando todas estas experiencias, y además trabajando sobre la lengua, porque ellos dicen que la cultura y la filosofía de un pueblo se transmite con la lengua. También recordemos que ella es mamá de Víctor Tolava, un amigo nuestro también, que en este momento se encuentra trabajando en México. Él está trabajando sobre el tema de la interculturalidad y también enfatizó siempre la importancia de la lengua, ¿no?
Es así, Angélica, y bueno, en este contexto también tenemos que hablar de esta participación, esta celebración a donde se lleva a cabo, está presente esta forma de transmitir también a las nuevas generaciones, ¿no? Y para ello, de esta celebración participa además la bandera abaguaraní, una bandera de tres franjas, una verde, que representa la selva, el lugar donde,
¿de dónde
provienen los abaguaraníes? Y una roja que representa la sangre derramada en la guerra contra los colonizadores.
Sí.
Y una marrón que representa la tierra que aún por la cual están luchando no solo el pueblo abaguaraní.
Sí.
Y también, bueno, para dar inicio a la celebración, como ya señalaste, es importante la autoridad central, que es el Mburubichá, ¿no?
Sí.
Quien como autoridad da inicio, siempre están muy dispuestos y prestos a escuchar, porque la palabra sí es muy importante para ellos, ¿no?
Y hay mucho respeto con las personas mayores,
¿no? Yo me acuerdo que hemos hecho un trabajo ahí en una escuela, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
En los talleres, impresionante el peso que tiene la mujer entre los abaguaraníes. Por lo tanto, es importante el Mburubichá como autoridad de la comunidad, que invita a todos los integrantes a participar de la fiesta grande, a realizar el desentierro, lo que se llama hoy el carnaval, ¿no? El desentierro del carnaval.
Quería sí decirte que con respecto al cacique y al Mburubichá, que cada vez hay más mujeres que son mburubichás realmente en la cultura guaraní, ¿no? Podríamos sí decir que bueno, que es una cultura...
El término cacique no me gusta a mí.
No, bueno,
a mí no me agrada de nada, porque me parece,
bueno
es discusión de otro momento.
Sí, pero lo que le decimos así, el título es Mburubichá, pero bueno, ese equivaldría a algo así como un jefe espiritual, o como se lo conoce hoy en día, cacique.
Exactamente. Bueno, dentro de este contexto de la celebración, bueno, también se lleva a cabo este homenaje o este ritual hacia la tierra, cavando un pozo en la tierra, y luego de las palabras del Mburubichá, de la autoridad principal que preside la ceremonia, y de los invitados, se da a beber a la tierra y en agradecimiento por las cosechas y todo el producto que brindó en el año, ¿no? Para esto, para comenzar el arete huazú.
Bueno, ahora escuchamos otra parte muy interesante de lo que dijo doña Clarita.
Nos juntamos con varias hermanas y estamos ahí para entrar otra vez, porque creo que va a haber un colegio, va a haber aquí un juicio, y queremos estar todas las viejas para hacer unos libros, unos cuantos ahí. Uh-huh. Encima, bueno, por mi lengua materna, que gracias a ella, ya me jubilé.
Ajá.
Me jubilé por educación, lo que me dio mi padre, mi madre, como le conté, yo fui echada porque hablaba mi lengua, y ahora ya este año me jubilé.
Es...
Y todo eso estoy festejando ahora jueves de comadre.
Ajá.
Agradezco mucho a Cherotumpa.
Ese es el Dios.
Gracias a él estoy hablando con usted, con todos mis hermanos, estoy de pie, caminando. Bueno, las cosas han pasado, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, después de escuchar a doña Rosita hablando sobre su trabajo en el tema de educación, ¿por qué no vamos a la música del Pimpín, que es tan, tan linda y tan entusiasta? ¿Vamos a escuchar algo de la zona abaguaraní de Bolivia? Vamos a escuchar a Rosita Poche.
Hey, 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 hey. Hey, hey, hey.
Bueno, ahí estuvimos escuchando a Angélica, Rosita Poche, qué interesante, qué lindo, y la verdad muy emocionante ver bailar eso, sí. ¿No? Me encantaría que alguna vez, si tienen la oportunidad, que se acerquen. Yo estaba en algún momento haciendo memoria también, haciendo una comparación con lo que se baila en el Inti Raymi en Ecuador. Ajá. ¿No? También una rueda así donde se hace notar a través del zapateo. Así que bueno, espero que les guste.
Bueno, queríamos ir redondeando con el tema de la representación de las máscaras y de los disfraces o vestimenta que usan ellos en esta oportunidad. Como ser, lo más importante sería el toro y el yagoreté o el jaguar, como le digan, ¿no es cierto? Uh-huh. Este yagoreté está representado por un joven que generalmente tiene el torso desnudo, pintado con manchas, imitado a la del felino, descalzo y portando una máscara de jaguar y garras realizadas con madera y cartón. Te digo que yo he visto una representación muy linda y él como que, el muchacho como que se arrastra por el suelo, como hace los movimientos del yaguareté. E incluso he visto algunos que tienen como una, como la piel del yaguareté encima. Y bueno, es interesantísimo. La verdad que esto lo pude ver en Tartagal, muy, muy bueno, muy lindo. Mientras los músicos tocan su cajita, se produce este encuentro, ¿no? Y dicen que el toro, que representa al colonizador español, lucha con los seres ancestrales o estos enmascarados, a quienes logre vencer. Entonces aparece el yaguareté, que se acerca así en forma estratégica, así misteriosa, con los movimientos propios del animal, y se produce el enfrentamiento entre ambos como si fuera un encuentro simbólico.
Es un contexto sagrado, ¿no?
Claro.
Donde los muertos no desaparecieron, sino que esperan reunirse cada año, retornan en esta época, ¿no? Y esta es la representación.
Así es. O sea, ¿y qué, cómo termina? Termina que al toro lo vence el yaguareté y se lo llevan. Esto tiene toda una simbología que, bueno, que es bastante interesante, ¿no? Vamos a escuchar el último audio de doña Clara Quirino, de la comunidad Yeparabete.
El zorro lo avisa a veces, que por ejemplo mucha lluvia, llora por ahí cuando pasa el tiempo lindo, y nosotros entendimos eso, bueno, hoy día no está lindo porque el zorro no aulló nada, y cuando grita también esto va a pasar algo, y no hacimos ese día, dejamos para otro día.
¿Y las máscaras quién las hace?
Nosotros de la comunidad nomás hacemos todo esto, viene el yagua, el tapiti, el taitetum.
¿Y las hacen de madera o de qué material?
El del palo, que nosotros decimos salmón, fácil de trabajar, muy mantequita es para trabajarlo, hacerlo, el dibujo, todo.
¿Y las mujeres usan todavía su tipoy?
Sí, nosotros usamos nuestra vestimenta. Es el tipoy, como es nomás un brote nomás. Nosotros las viejitas no dejamos nuestra costumbre, nada. Charlamos, como vamos, y como es la caja, que viene de sí, el bombo.
Sí.
Le hacemos nosotros nomás del cuero del chancho o la corzuela, y suena mejor.
Hay algunas hermanas que usan con su tipoy una flor en el cabello, o moño.
La flor del carnaval, le decimos nosotros, y que se llama tapiriguay, es la flor amarilla que llevamos siempre. Ajá. Al costado van las solteras y las casadas al medio.
Ah, ¿y de qué color usan las solteras y de qué color las casadas?
Las solteras usan color rosado, livianito.
Ah.
Y las casadas usan, sea negro, amarillo, rojo, lo que sea.
¿Y cintas en la cabeza, qué significan?
Así suelta, o a veces llevamos atrás la cinta.
Sí.
Tiene que ser el verde, el amarillo y el rojo. El rojo es la sangre derramada de nuestro ancestro, y la amarilla es la del carnaval, y la verde que significa la naturaleza. El monte.
Bueno, qué interesante escuchar, ¿no? Siempre la memoria de los mayores, en este caso doña Clara, que es una persona bastante grande. Me gustaría que podamos indagar sobre su vida, ¿no? Fue porque hay un proceso bastante largo y muchas veces muy penoso, muy triste, pero a su vez de enorme fortaleza, ¿no?
Sí.
Así que bueno, producto de eso es que sus hijos hoy están retomando la cultura y bueno, nos alegra a nosotros que bueno, como Víctor se ha formado y ahora es parte de una reivindicación de los pueblos. Y bueno, como siempre, todo final, toda actividad tiene un final,
así,
¿no?
Es.
Y también las fiestas llega a su fin. Termina la fiesta grande, las mascaritas de la comunidad abaguaraní se dirigen hacia un río o arroyo cercano, acompañado de los músicos, para depositar allí sus máscaras y vestimentas. Los participantes se bañan en el río, purificándose. Este rito se realiza en total privacidad, ya que los enmascarados no pueden dejarse ver, ¿no?
Sí, la cascada.
El rostro, desde el inicio hasta el final de la festividad. Y esto está vinculado a lo que se llama nosotros el entierro del carnaval, ¿no?
Claro, yo me estaba pensando eso, en la zona andina es el entierro del carnaval.
Así que nosotros también llegamos al final y enterramos esta etapa de nuestro programa de Caipacha, invitándolos a nuevamente a divertirse un poco y compartir más ritmo del pim-pim.
Bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero operador, Pablo Badano. Hasta la otra oportunidad.
Tengo una cama, ¿no?
A ver cómo lo danza esta.
Solo le gusta el trago, ella no usa calzado para danzar pim pim. Para danzar pim pim. Nunca va a la discoteca, solo mueve los pies. Para el tiempo del carnaval, seguro te hará zapatear. Siguiendo el ritmo, ella se acerca, solo quiere chupar la zorra vieja. Zorra vieja, siguiendo el ritmo, ella se acerca, solo quiere chupar la zorra vieja.
A bailar pim pim.
Para vos.
Rosas y condenada de Calilegua.
Me fui solo y tambaleado, caminando medio mareado. Yo miré para el matorral, con un hombre se va Julia, siguiendo el ritmo, ella se acerca, solo quiere chocar la zorra vieja. La zorra vieja.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.